COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos pendientes a esta hora de las lluvias torrenciales que caen en Tarragona, parte de la Comunidad Valenciana o Granada. Son lluvias que han obligado a suspender el operativo de búsqueda de cuerpos en el mar frente a la costa valenciana por la dana de hace dos semanas. En la provincia de Málaga, a esta hora en nivel rojo, además de colegios e institutos, están cerradas instalaciones deportivas, museos o bibliotecas. Además, hay 5 albergues habilitados para acoger a las más de 3.000 personas que han sido desalojadas por precaución de unas 1.000 viviendas ubicadas en la ribera del Guadalhorce. Está suspendido también el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla. Las calles de la capital están prácticamente desiertas y se ha recomendado el teletrabajo para afrontar este miércoles. Así se han organizado Ángeles e Ignacio.
Mis padres, pues tirando de ellos y llevándolo a casa, pues con 75 y 80 años, para que se puedan quedar con la pequeña. Y mis hermanas, claro, vivimos cerca y todas ayudándonos, porque si no es que no hay forma.
Pues que tengo la suerte de que puedo trabajar desde casa. Entonces, yo tampoco he salido hoy y entonces estamos todos en casa. A mi mujer le pasa algo parecido y estamos todos en casa. Y digamos que podemos tenerlo todo más o menos controlado.
Y el tenis también se ve afectado por la dana en Málaga. Javier Bautista.
Sí, la final que hoy tenía que empezar de la Billie Jean King Cup se ha suspendido debido a las condiciones meteorológicas. El España-Polonia de hoy, previsto a las 5, se pasa el viernes a las 10 de la mañana.
Gracias, Javier. Por cierto que las lluvias también están afectando algunos puntos de la provincia de Cádiz. Por ejemplo, ya se han formado grandes balsas de agua en puntos como Coín. Y estas lluvias siguen siendo importantes en Valencia, pero no de la misma intensidad, afortunadamente, que las del 29 de octubre. De hecho, este miércoles ha comenzado a funcionar con normalidad y sin incidencias el plan de cercanías establecido y que se había suspendido por la dana. En algunos puntos, con toda la red ferroviaria y en otros tramos con rutas de autobuses gratuitas. Y en la Asamblea de Madrid, la mujer de Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación impulsada por el PP para determinar si la Universidad Complutense le dispensó un trato de favor para la creación de su cátedra. Begoña Gómez se ha ido ya del edificio denunciando ante los diputados regionales que hay una campaña de bulos y de difamaciones contra ella. Belén Ibáñez.
Begoña Gómez abandonaba la Asamblea, lo hacía a las 11:30 de la mañana, una hora y cuarto después de llegar. Ha sido una comparecencia en la que no ha respondido a las preguntas de los diputados, pero en la que la hemos escuchado defender su trabajo en la Complutense, desgranando su trayectoria profesional que ha llevado a cabo con esfuerzo, dice, en los últimos 12 años. Gómez ha llegado a hablar de campaña de bulos.
Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos.
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero perdóneme, señora Gómez, es que esto es una intervención. No, perdóneme, señora Gómez, mire, el turno de intervención.
En todo momento con el semblante muy serio y sin responder a ninguna pregunta. En este momento comparece el rector de la Universidad Complutense.
Los ciclos climáticos están cambiando y eso evidentemente afecta a la producción de vino. Hoy se está emitiendo Herrera en COPE desde las bodegas Cepa 21. Su presidente, José Moro, uno de los 100 empresarios más creativos de nuestro país, ha dejado claro que la subida de temperaturas es un reto al que se enfrentan a diario en la bodega.
La temperatura está subiendo y nosotros tenemos que poner en marcha prácticas desde la viticultura para intentar frenar, para intentar a la vez alargar el ciclo vegetativo, yéndonos a plantar a las partes más altas, implantando sistemas de riego que modulen un poco el estrés que está pasando la planta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz se entrena a pesar de estar enfermo. Bruno Casar.
Sí, hace una hora ha salido a pista a ejercitarse el tenista murciano, que llega afectado por ese proceso vírico, pero pese a ello ha tomado la decisión de jugar esta tarde Turín. Ángel García.
Accidentado en el sentido de que cada vez que sentaba en la silla tenía que tirar de pañuelo para secarse los mocos. También se ha puesto de nuevo Beach Vaporub en el pecho y ha salido con una cinta en la nariz, estas que te ayudan a respirar un poquito mejor, pero me ha confirmado que va a jugar, que sigue igual de tocado, pero que va a intentar jugar a partir de las 2 de la tarde ante Andrei Rublev. Recordemos que tiene que ganar o ganar si quiere pensar en las semifinales y que el próximo viernes jugaría con Alexander Zverev, mientras todos miramos a Málaga con la Copa Davis la semana que viene y la despedida de Rafa Nadal.
Gracias, Ángel. Tenemos mientras tanto también a la selección española ejercitándose de cara al partido ante Dinamarca de Liga de las Naciones del próximo viernes. Puntualizamos en el Atlético de Madrid el regreso de Robin Lenormand, que por primera vez tras ese traumatismo que sufrió hace unas semanas se vuelve a entrenar con el resto de sus compañeros.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, en la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, yo no sé si lo hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o cualquier otro consistorio de nuestra isla, pero nosotros aquí los miércoles sí hablamos con respeto, con transparencia y con participación, ¿no? Usted puede participar en esta tertulia. Ya saben que tenemos un WhatsApp habilitado 610-1080-05, 610-1080-05, para lo que usted considere oportuno, mensaje de voz, mensaje escrito también, y nosotros aquí lo leemos sobre el asunto que tenemos sobre la mesa. Tertulia RPT, tertulia de Asociación de Vecinos. Con Guillermo Robaina. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Y vecino sin ser asociado.
Y vecino también, hombre. Todo, yo creo que los tres de aquí, los cuatro, cinco, los seis, porque tenemos dos técnicos por aquí, somos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.
Buenos días a los vecinos.
Buenos días, buenos días. Iván González, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien aquí. Muchas gracias.
Domingo Santana, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
¿Han dado ustedes una vueltita por el parque de Santa Catalina, el parque Doramas, donde está el hotel Santa Catalina? Porque está todo
patas arriba. Herméticamente cerrado.
Totalmente. No se puede pasear por el parque Doramas. Nadie. No se puede aparcar por esa zona. No,
además, creo que se llegaba hoy y se va mañana. O sea,
sí. Una visita fugaz.
Del señor en la máxima responsabilidad del imperio chino. Uh-huh. Entonces, oye...
Porque estamos hablando de las personas más importantes del mundo. Porque en este momento, China es un gigante de todos los puntos de vista, sobre todo desde el comercio y el negocio.
O sea que... Ya le podían haber dado una vueltita turística por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
No, para visitar el Museo Colón.
Es una habitual. A ver, Xi Jinping, yo creo que ya es la tercera vez que viene a la isla, pero siempre viene de paso. O sea, no es ninguna visita oficial, no es ninguna visita de cortesía, sino simple porque se va a Perú a la conferencia, tal. Y entonces, como es un viaje muy largo, pues hace una escala aquí de 24 horas. Pero bueno, hoy por hoy es comparativamente a Donald Trump.
Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde el punto de vista de impacto socioeconómico, a mí yo lo pondría a la misma altura.
Efectivamente.
Bueno, que tiene reservado el Hotel Santa Catalina. Totalmente. Completo. Guillermo.
Completo. Completísimo.
Tú sabes que cuando vino el rey, la última vez que vino, que además tengo una anécdota, porque ese día justo, pues fui al Hotel Santa Catalina, porque tenía que hacer algo ahí y casi no me dejan entrar. Pero al final me dejaron entrar, me tuve que acreditar y me dejaron entrar, pero no había reservado todo el Hotel Santa Catalina. En este caso sí, todo el Hotel Santa Catalina reservado.
Yo pienso una cosilla, tanta rapidez, tanta urgencia y tanta eficiencia o tanta efectividad, y para otras cosas que nos afecta a los vecinos durante los 365 días del año.
Te sigo, Guillermo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esta gente se viene y tú solo le cedes el espacio. Es más, es que no va a recibir a ningún...
Si a Xi Jinping le pasa algo, salimos en todas las noticias del mundo.
Ya, por eso te digo.
Pero si le pasa algo a un vecino de Guanarteme, de Isleta, de Arenales, tal...
No somos nadie.
También tenemos que tener en cuenta que todo esto lo ha gestionado el gobierno chino. O sea, no es lo mismo que el gobierno chino haga una gestión a que la haga el gobierno de Canarias. O sea, ahí lo dejo.
Mira, te voy a poner un ejemplo que estoy intentando localizarlo, porque acabo de recibir una denuncia de un empresario que vamos a escucharla. No tenía previsto, pero vamos a escucharla.
Pues aquí estamos en la Palma de Gran Canaria, en la calle Pío 12. Esto es algo increíble. Han estado casi dos, tres semanas rompiendo la calle para pasar una tubería de acometida eléctrica. Ayer terminaron la obra y hoy estamos a 13 de noviembre. Por la obra la acababa ayer, 12 de noviembre. Hoy, 13 de noviembre, van a romper otra vez la calle para pasar otro tubo. Es una ineptitud de estas malas políticas aquí, malas praxis, que perjudican a todos los pequeños empresarios.
Claro,
que estamos
y uno pregunta, y bueno, es un pequeño empresario, ¿cómo debe sonar la obra en el interior de su establecimiento?
Para que tú vas rompiendo la calle de una obra que han terminado ayer mismo.
Tú imagínate en tu tienda, que estás ahí 12 horas, 14 horas, ese sonido. Y lo que es llamativo es que la rompieron para acabar ayer y hoy vuelven otra vez a trabajar en él.
Sí, a mí me explicaron una vez cómo funciona el tema público con respecto a las obras, ¿no? O sea, hay un proyecto, pero la coordinación brilla por su ausencia. Esto se ve que es un claro ejemplo. Entonces, suponte que yo tengo el asfaltado, ¿vale? Pues yo llego y hago el asfaltado. Yo he cumplido mi parte de ese proyecto, pero después el que viene a colocar la tubería, sea del suministro que sea, de las instalaciones que sea, rompe lo que yo he hecho, hace su trabajo y instala la tubería correspondiente y vuelve a cerrar y deja el parche. Digamos, esto es una falta de planificación de la que ya estamos más que acostumbrados. Más que acostumbrados. Esto es el día a día. Yo trabajo en la zona, en la calle Néstor de la Torre, y me he comido lo de Mesa y López, que ha tardado esa obra, esos 700 metros, como hablábamos el sábado, domingo, esos 200 metros, esos 700 metros, han tardado más en ejecutar la obra que el tramo 1 y 2 de la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, que ya es decir. Pero una vez terminado, ha sido un rompe, levanta, sube y baja de todo tipo de cuestiones. Y es más, ahora van a quitar lo que es la maderita, la tarima, por el tema de las ratas, porque lo de fumigar y desretizar es otro cantar, ¿no? Y la solución es quitar la tarima y otra obra más.
Me acaban de mandar un mensaje que dice que es que están buscando el móvil de alguno de los operarios.
Que debe ser que se le cayó en una alcantarilla.
Y hay que levantar porque a ver, yo lo traslado a una casa. Cuando tú se te rompe una tubería, y por desgracia a mí me pasó recientemente, se me rompió una tubería en la cocina. Pues, primero, el señor que rompe para buscar la avería. Posteriormente tiene que venir el fontanero para repararla y tal. Por tercera vez viene el señor que enfosca la pared. Y por cuarta vez viene el señor que la pinta.
¿Cuánto tiempo se tardó?
Casi 3 meses. Casi 3 meses. Y eso que era del seguro, no voy a nombrar nombre. Porque no puedo, porque vino una vez y se le había quedado el tema de la pintura porque no tenía, no coincidía la pintura, porque él trajo blanco, pero no era el mismo blanco. Y digo, oye, mire usted esta pared y mire la otra. Eso, de una misma estancia, dos colores distintos no puede ser. Pues casi 2 meses y pico. Eso en una vivienda normal. Yo me
pues
imagino.
Entonces entiendo la obra de la Metro Guagua, ya lo entiendo ya.
Efectivamente, claro. No, pero es que la obra de la Metro los cometidos son distintos. Yo soy fontanero, señor. Yo le coloco a usted una tubería, le empalmo esto y lo otro, lo demás allá, pero ojo, yo no traigo cemento, yo no traigo yeso. Eso es otro.
Ese es otro, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Pues así nos va.
¿Avanzamos?
Ah, claro que sí, hombre. Claro que sí. Pero
bueno, oye, por cierto, se avanza en la zona del Confital, porque ayer hubo unas jornadas técnicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y parece que todavía no se conoce, no se sabe dónde está el origen del foco. Tanto es así que incluso parece ser que hay contradicción entre los análisis que hace Salud Pública, que es el que cierra, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es lo que nos ha dicho el concejal de Ciudad de Mar, precisamente, lo decía ayer, Pedro Quevedo. Vamos a escucharlo.
Hay una discrepancia con Salud Pública. Los datos a ellos les dan de vez en cuando positivos, es decir, negativos, desde el punto de vista del interés general, y a nosotros no tan distintos. Entonces tenemos que ver qué pasa.
Tenemos que ver qué pasa, pero es que llevamos 7 años esperando qué
ocho pasa. En abril
8 años esperando qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando,
Guillermo? Yo lo escribí en el 2017 porque por el Facebook un entero coco me pidió amistad. Y le escribí esto, dice, me pidió un entero coco en el Facebook amistad. Y al preguntarle su origen me dijo, del Confidal. Vengo de algo más arriba, pero no sabría llegar. Fueron muchas filtraciones para hasta aquí recalar. Viajé por picón y rocas, por acequias y bajantes. Me colé por filtraciones, con agua y con colorante. No viví en un pozo negro que hace tiempo no se usa. Lo saben bien en Emalsa, en Sanidad y en Geursa. Me dijo, no soy culpable de que hayan prohibido el baño. Juro que si no me tragan, no soy capaz de hacer daño. Dice que está disgustado porque en el ayuntamiento le están echando la culpa de tanto acontecimiento. Dice que si hay previsión y hacen caso a los vecinos, se ahorrarán algunos euros con un trabajo más fino. No perderán la bandera del europeo estamento, con buen alcantarillado y mejor mantenimiento.
Esa básica, la del mantenimiento.
Yo 2017.
2017. En abril, 8 años, el Confidal. 8 años.
Y no se ve en la luz.
Espera, que es que ayer seguía, porque como repito una y otra vez, yo en streaming sigo las comisiones de pleno, los plenos propios del ayuntamiento, cuando no estamos allí protestando, ¿no? Entonces, ayer a esta pregunta, y escucho la respuesta en vivo, en directo, al señor Quevedo, y yo no sé si de verdad nos están tomando el pelo. De verdad, después de 8 años. 8 años en abril, que está ahí al lado. O sea,
quiero recordar que fue el señor Quevedo el que contestó que era la RPT el problema de Las Palmas. Y estamos hablando de la RPT, pero de otra cosa. Uh-huh. De respeto a la ciudadanía, de participación de la ciudadanía, uh-huh, y de la transparencia en los datos y en los procesos.
Exactamente.
¿Me permiten que lea la otra cosa? Pero esta ya fue de mayo.
Vale.
Del claro. Mismo 2017. Han cerrado el Confital, llevan más de 2 semanas y las dudas ciudadanas en la versión oficial no dan muy buena señal. Es por los enterococos, y tan solo algunos pocos arman la de Dios es Cristo, pero nadie los ha visto, no localizan los focos. Me da que hay gato encerrado, porque aquí la transparencia suele brillar por su ausencia. Conste que se ha preguntado, pero nadie ha contestado. Nadie con respuesta clara, no hay nadie que dé la cara. Habrá que ver si hay tractores de esos retroexcavadores después de que se cerrara. Ya vimos una mañana cómo dos máquinas de esas, de las que usan las empresas, comenzando la semana, excavaban la solana. Dicen que tenían permiso, pero alguien dio el aviso y separaron las obras. Por tanto, estas maniobras nos han puesto en sobreaviso. 9 de mayo del 2017.
Insisto, que escuchar la respuesta...
Y hoy viene Jinping, se llama.
Xi Jinping.
Y se va mañana.
Mientras que no venga Kim Jong-un,
todo va bien. Con todo redondeadito.
No, pero insisto en lo mismo. La respuesta ayer, con risotaditas incluidas en la respuesta a la pregunta de la oposición sobre el Confital del señor Quevedo, de verdad, es que te estás riendo de mí 8 años después.
Bueno, 8 años después. Pedro Quevedo, que al fin y al cabo estamos hablando de él porque es el concejal competente de Ciudad de Mar, dijo que después del verano quizás podemos tener una buena noticia, seguro que ustedes lo recuerdan. Y nosotros lo llamamos después del verano y nos decía que lamentablemente no hay.
Y vamos a ver si para el siguiente verano, porque es que a mí cuando verbaliza el señor Pedro Quevedo estamos trabajando intensamente, yo lloro. Yo lloro, sinceramente, Javier, yo trato de ser constructivo, pero es que después ves fotografías y te pasas por la laja, que es su competencia, y mira, el resultado es el que es. Está todo manga por hombro, dejado y abandonado.
Lo de la laja es una pena.
Es tremendo.
Porque las posibilidades de esa piscina, primero la posibilidad de esa playa, que siempre ha estado dejada. La playa, gobierne quien gobierne, siempre ha estado dejada. Pero ahora que tenemos la piscina, no hay empresa que quiera dragar, que quiera trabajar ahí, y hay que limpiarla. Esas piscinas, evidentemente, hay que limpiarla.
Claro, y vaciarla de arena y de resto.
Esas piscinas necesitan un mantenimiento anual, y que generalmente puede ser en invierno, que es cuando no se usa. Y vamos, ahí la cuestión es muy simple. O sea, una draga de estas que metas a cuchara y que limpie. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el confital. El confital ahora mismo está en causa-efecto. ¿Qué es lo que lo causa y cuál es el efecto? ¿Qué le preocupa más al ayuntamiento? ¿La causa o el efecto? El efecto no le preocupa porque con cerrar la playa tiene suficiente. La causa ya es más grave porque hay que hacer una inversión. Hay que coger todo lo que es las coloradas, que sería lo lógico, poner una red de alcantarillado en decente, o sea, una red de alcantarillado nueva, coger, levantar las calles y poner alcantarillado desde cada casa al hecho, colector.
Sí, es cierto que se han hecho obras de saneamiento.
A ver, se han hecho parches. Se han hecho parches.
Pero sí,
no se ha hecho una integral que diga, bueno, vamos, porque sí, vamos, tú puedes coger y hacer cuatro calles, pero el resto, a lo mejor está ahí la avería.
Hay una propuesta de hace algunos años más que del 2017 del Foro por la Isleta.
El plan estratégico.
Que se le presentó al ayuntamiento, se le ha vuelto a presentar al ayuntamiento y la callada por respuesta.
Están trabajando duro, como dice el señor.
Es un plan desde la vecindad tremendamente importante, tremendamente bien hecho. Uh-huh. Y no se le hace caso.
Las obras que no se ven no dan votos. Y hay que tener cuidado con eso. Por cierto, Iván, tú que conoces la zona perfectamente, la isleta, ¿no? La playa de las canteras. Nosotros tenemos aquí un debate en redacción, a veces incluso encendido, sobre si las aguas fecales del Confital afectan o no a la playa de las canteras. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo es que las corrientes circulan para allá. De hecho, la corriente esa circula hacia Tenerife.
Efectivamente.
¿Vale? Al norte de Gran Canaria, Galdar, Guía, Gaete, y después se van a Tenerife. Por lo tanto, ahí está la playa de las canteras.
Es que hemos tenido episodios el verano pasado de cierre de la zona de la Puntilla hasta el Hotel Cristina, no es por nombrar, pero bueno, la calle Tenerife, la calle Gran Canaria, la calle Hierro, hemos llegado hasta Salvador Cuyás con la playa cerrada. Por esta bacteria o por esta historia, en mareas un poquitín más subidas de lo habitual. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos que después de 8 años tú ni siquiera has averiguado el motivo para poder meterle mano a la solución. Mire, hoy en día tiene la entrada al Confital, primero, judicializado por la obra que tiene, o la que se ha realizado. Y segundo, con una valla. Pero yo me voy otra vez, yo no puedo dejar de pensar en clave política, porque hace unos años los propios vecinos y vecinas de la isleta, cuando la señora Luzardo puso una barrera en la entrada del Confital, la tiraron abajo. Y hoy los vecinos y vecinas de la isleta están pasivos. Ahora hay una valla, hay un estereococo y hay un no sé qué. Permítame por lo menos lanzar una pregunta al aire. Yo a mí me gustaría, ¿y por qué no leer esos informes tan contradictorios que son de un lado y de otro y que no se sabe de dónde viene? Porque es que es más, en Twitter oigo, leo que es posible que eso sea de las heces de los perros que van al Confital.
No.
Por favor, por Dios bendito.
¿Quién dijo eso en Twitter? En Twitter se puede decir de todo. También, vale. Pero ¿quién dijo eso?
Dijo eso, pues mira, una página que yo sigo, un señor que yo sigo, al cual le doy absoluta credibilidad, que se llama En Vilaya las Canteras.
Pues ya la jodiste, porque esa credibilidad...
Bueno, habrá que hablar con Tino. Por cierto, recién salido del horno, ¿saben ustedes que en Las Palmas de Gran Canaria se han hecho 1000 desratizaciones menos porque el contrato está vencido? Decía ahora mismo Iván que, bueno, hay alguien que culpa de las aguas fecales a las heces de los perros. Pues parece ser que Carmen Luz Vargas pues culpa a otra cosa, el problema de ratas y cucarachas que tenemos en algunos puntos de los barrios, no en todos, en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria.
Con respecto a los gusanos que cada vez duran más, pues mire, me va a tener que dar la razón en algún momento de que el cambio climático está haciendo de la suya. a ver si en algún momento nos ponemos y entendemos que el cambio climático está haciendo de la suya, no solo con los gusanos, sino con las ratas, que tienen que salir del subsuelo porque no tienen comida y salen a la superficie. ¿Usted cree que a la rata le gusta acampar por la calle, que sabe que a la que vi yo mato? Pero evidentemente el cambio climático está haciendo de la suya.
Yo no sé cómo tomármelo porque, bueno, no sé. Es que en realidad no sé lo que quiso decir. Ahí
que la culpa de que haya
mi ignorancia,
cucarachas, ratas,
el cambio climático.
Pero si lo dice el propio presidente del gobierno de España, que el cambio climático mata. El cambio climático mata cuando ha tenido la gestión y está todo.
Hombre, si mata ratas, pues mira, yo ya no
el cambio climático sabe para todo. Fascista vale para todo. Tú eres de extrema derecha, vale para todo. Todo aquello que cubra mi pésima gestión. Sí. Es que es vergonzoso. Es vergonzoso.
Yo diría que, como tú decías antes.
No está hecho con inteligencia artificial. No. Es cierto.
Las ratas están en algunos barrios. Yo diría el barrio que esté libre de ratas, que tire la primera piedra. Porque más o menos mantenida, pero en todos los barrios existen ratas. Hoy en día.
Yo diría que no está hecho ni con inteligencia artificial ni de la otra.
Es que de verdad, sinceramente.
No, pues eso es como ayer en el intermedio salió un señor diciendo que había 5.000 muertos en Valencia, señores. Los fake news, no sé hasta qué punto la gente tiene un sentido común de decir, bueno, yo me atrevo a decir esto a sabiendas de que mañana me van a ver por la calle y me van a tirar tomates porque soy el tonto del pueblo.
El tonto del pueblo en estos momentos es comparado con lo que estamos viendo, el tonto del pueblo es un erudito.
Sí.
Es un erudito comparado con todo lo que escuchamos últimamente. Vemos esto mismo, o sea, que el cambio climático hace que las ratas suban a buscar comida. Es que, a ver, insisto, es que por dónde coge, es que por dónde lo coge, por dónde trata de buscarle un sentido a esto. No, mire, no tengo servicio, no tengo contrato de radiación, de fumigación y demás, no lo tengo. El ayuntamiento está dormido, no lo ha hecho todavía y estamos cuenta atrás con todo este tema. Uh-huh. Mire, quede usted de verdad, sea usted adulto.
Por cierto, ¿alguien me puede confirmar si se va a trasladar o incluso a talar árboles en el estadio insular para albergar ahí los acontecimientos más multitudinarios e importantes de carnaval? Porque Gema Martínez, que ya sabe que es la concejala de Parques y Jardines, dice que todavía no le ha llegado ninguna solicitud oficial para llevarlo a cabo. Y que si se hace, habrá que estudiarlo ejemplar por ejemplar.
Mira, y perdona que me anticipe a mis compañeros. Yo estuve en esa reunión del miércoles en Alcaravaneras con los vecinos de Inmaculada Medina. Josué Quevedo, su director artístico. También estaba Elena Enríquez, que creo que es la gerente y demás. O sea, en plan informativo. En esa reunión se dieron dos datos con respecto al tema verde del parque del insular. Uno fue que se iban a trasplantar dos palmeras, que además no eran canarias y no estaban, digamos, protegidas. Uno. Y el siguiente fue que ya está proyectado a posteriori del carnaval, a las preguntas, con toda la desconfianza del mundo de los vecinos hacia este grupo de gobierno y hacia Inmaculada Medina, que qué va a ocurrir después, si el parque va a quedar exactamente igual después de la celebración de los actos.
Exactamente igual, espérate. No, mejor.
Espérate que te subo la apuesta. Venga. La respuesta de la señora Medina fue que ya está proyectado una, digamos, renovación y un plan integral en el parque y del estadio insular, con lo cual todos allí nos quedamos, todos y todas, ¿qué plan? ¿Dónde está eso? Y yo lo consulto al día siguiente. Oye, ¿hay alguna acción en el estadio insular después de carnaval para una renovación integral? Y aquí todo el mundo se quedó con la boca abierta como diciendo, ¿qué plan? ¿Qué cosa? ¿Qué dónde? van a talar. En esa reunión no se habló de talar, se habló de dos palmeras, incluido un cobertizo que está, para aquellos que nos situemos en la esquina de la grada naciente y preferente, que hay un cobertizo que se va a desmontar, y dos palmeras que no son canarias, con lo cual no están protegidas, que se van a trasplantar y volver a ubicar. Eso es lo que se habló en esa reunión. No se habló de talar, no se habló absolutamente de nada. Esos son los dos datos. Dos palmeras y plan de renovación absoluta y global del parque. Entonces, esperemos a la tercera reunión. Esperemos si nos llaman.
Yo entiendo que esa señora tiene una mente privilegiada. ¿Por qué? Porque, bueno, hace anuncios que solamente están en su cabeza, me imagino. Quiero pensar eso. Pero no obstante, yo soy más resolutivo que criticón. Aunque soy criticón también, sí. Ahora mismo se va a hacer una ampliación en la Avenida Marítima por mor de la Metroguagua. Se va a hacer una ampliación que va a tener 41.000 metros cuadrados. Ahí está la cuestión. Están buscando espacio para hacer el carnavalódromo. Señores, se lo ponen a huevo. Le dan 41.000 metros cuadrados para hacer allí lo que quieran hacer, sin que moleste al personal, sin que moleste al público, sin que moleste a la gente. Tienen en la Ciudad del Mar, ya alejada de las viviendas, 41.000 metros cúbicos. Hombre, lógicamente que pertenecerán a puertos del Estado, pero vamos a ver, yo creo que puertos del Estado no se va a oponer a que allí se haga un carnaval.
Bueno, no lo sé, porque Beatriz Calzada la última vez dijo que en el recinto de autoridad portuaria no se celebra carnaval de ningún tipo.
Bueno, el recinto, eso no pertenece al recinto, pertenece a la Ciudad del Mar, o sea, a la parte, además, ganada al mar. O sea, no es ni siquiera una parte que hoy por hoy tengan ellos.
Va a pertenecer al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero tenemos un lugar, el Rincón. Sí, el Rincón es un lugar perfecto.
El Rincón, visto como está el tema de la Dana, yo no haría en un cauce público ahora mismo ni siquiera una tienda de pipas.
¿Los campos de fútbol de la Ballena dónde están?
Todos, pero seguir incidiendo en cauces públicos.
No, si te doy la razón, pero además que está bien tirado. Si tenemos una Dana aquí, ¿tú sabes lo que va a pasar con el parque de la Ballena, precisamente, y los campos de fútbol de la Ballena? Y ahí se ha construido y es construcción municipal.
¿Y la playa de las canteras
en la zona de la Cícer?
Sí, y las construcciones a la vera y sobre el barranco de la Ballena en el último tramo.
Total.
A saber, lo que pasa es que nos llaman catastrofistas.
Si pasa eso aquí, ojalá y no pase nunca, yo me imagino el Guiniguada. O sea, eso tiene que ser, se lleva todo por delante.
Ah, pero ya estará abierto para esa fecha, ¿no?
Sí, hombre, ya la alcaldesa ya, hombre, tiene un plan a 8 años.
Claro, a partir de los 8 años vendrán las danas a Canarias, ¿no?
Sí. O a la palmería. No, ella las ha contratado así.
Claro, lo llamamos a la coña, pero es un tema tremendamente serio.
Claro. Serio y grave. Claro.
Serio y grave. Si ocurre, espero que no. A ver, mete la cuñita, Guillermo.
No, quería comentar que ayer tuvimos el privilegio, la gente que fuimos, de escuchar en una mesa redonda lo que se llama Barrios que Hablan. Y es un hito más de un proceso que va a culminar el día 21 y 22 y 23 de diciembre con la puesta en escena del bar La Resistencia. Es una obra de Una Hora Menos, de la productora Una Hora Menos, y ayer lo que hubo fue un debate magníficamente moderado por Vicente Llorca, de 4 personas, entre las que estaban representantes del movimiento 20A, 20 de abril, de Guanarteme Se Mueve y del Foro por la Isleta. Estuvo muy bien, tiene que estar por las redes porque hubo una cobertura de medios bastante bastante bonita, con intervenciones creo que muy muy acertadas y con presencias para mí sorprendentes algunas. Me gustó y creo que eso es uno de los temas que se deberían hacer porque da información a la ciudadanía en un proceso que le podríamos llamar de una participación más cercana a lo que todos deseamos, que es una participación real y efectiva.
Pero la problemática de los barrios.
La problemática de los barrios, básicamente se subrayaba el capítulo de la gentrificación, del empuje que hay por parte de los grandes tenedores, que le llaman, no el de Neptuno, sino los grandes tenedores de más de tres pisos, sobre la población que no tiene recursos y que se ven expulsadas de los barrios.
Se ven desplazadas, sí.
Un fenómeno que es a nivel mundial, a escala mundial, y bueno, hay formas de hacerlo.
Te digo, ¿cuál es el principal problema, sí, disculpa, de los barrios? Que nosotros también estuvimos haciendo un espacio llamado De Barrio en Barrio, y siempre coincidían.
Sí.
Seguridad, limpieza y sobre todo los periféricos, pues conexiones.
No, se hablaba del precio de la vivienda, tanto de alquiler como de adquisición, y también se comentó que la alcaldesa estaba, bueno, había estado esa semana anterior en el Cairo, hablando sobre el tema de los problemas de la vivienda y los problemas urbanos que tenemos.
Fantástico, alcaldesa La Fuga. Mira, por otro lado, yo me voy hoy de aquí con la, por lo menos para mí, la buena noticia de la semana, ¿no? Y me lo hizo llegar un compañero, un influencer del carnaval, que por fin esto que llevo reclamando semanas, de que los grupos del carnaval algo tienen que decir, pues lo van a decir el 1 de diciembre, de 12 a 2 en Santa Catalina.
Tengo una gran pregunta. ¿Qué van a decir los grupos del carnaval? Porque recuerda que Sociedad de Promoción contrata a los grupos de carnaval para participar en el carnaval.
Ahí estaremos.
¿Qué va a decir los grupos
del carnaval? Y allí lo contaremos.
Porque tiene mucho que decir.
Muchísimo que decir.
Y mucho que callar también.
No, mucho que
decir.
Ayer
en otro programa, en otra emisora, yo llevaba apuntadas algunas palabras que son las que flotan en el aire, sobre todo en las Palmas de Gran Canaria. Hablaba de pseudodemocracia, hablaba de represión, hablaba de violencia institucional, de miedo, de coerción, de censura, asco, disuasión, multa, y preguntaba, que hay un artículo del Código de Comercio, no sé si se aplica también al Código Civil, ¿abuso de posición dominante?
Yo no sé si pasa eso. Yo lo que sé es que nosotros, cuando hablamos con los grupos del carnaval, están tranquilos y satisfechos.
Pues algo tendrán que decir y hasta el día 1 no lo sabremos.
Si están tranquilos y satisfechos, pues mira, me parece muy bien.
No les queda otra. Si no, nos juega.
Nos tenemos que ir, Guillermo. Muchísimas gracias. ¿Algo más?
Satisfaction.
Por cierto, que parece ser que se está buscando a alguien que se ha ganado
11 millones.
11 millones y no se encuentra. Ya sabemos quién es.
Va a tener que traer, en vez de la ponelote, va a tener que traer los cuponazos.
Sí, porque es el cupón de la 11 que aparece.
Señor
que
Robaina,
alguien de aquí.
Yo hoy me crucé con un vecino, iba calladito. Y todos los días dice, buenos días, buenos días, buenos días. Yo iba calladito.
Es que si,
y con una gabardina.
A ver, es que si,
y con una
si
gabardina.
Te ganas tal cantidad de dinero, lo mejor que puedes hacer no es decírselo a nadie. Calladito la boca.
Ni a tu mujer.
No, que no te deja en la vida, no se ha metido este. Fue a comprar tabaco.
Qué fuerte.
No, vamos, Guillermo, muchas gracias. Ay, Iván, señor. Gracias, Domingo, gracias.
Perdón, gracias. Déjame que diga que el día 15 en la tarde, a las 6 de la tarde, me parece que es en el Club Victoria, hay una rueda informativa sobre el tema de la regasificadora, sí, y de la central termonuclear, esa que quieren poner, no sé si es termonuclear o de carbono 14 o no lo sé.
Yo creo que
y
eso
después,
no se va a poner.
Y después a las 7, en el ámbito cultural del Corte Inglés, se presenta un trabajo de Miguel Ángel Rodríguez Sosa con una compañera también que le ilustra los relatos. Uh-huh. Y puede ser bonito, uh-huh, e interesante, y constructivo e instructivo.
Lo de la regasificadora, muy brevemente, ¿ustedes lo ven o no lo ven? Yo no lo veo, ¿eh?
Yo no lo veo tampoco.
Yo no lo veo.
Yo oí un relato de Antonio Morales en el cual decía que en principio se había instaurado como para dar luz a los barcos para que apaguen los motores durante la noche, que esa era el tema inicial. Pero es que ahora, por lo visto, van a ampliar la potencia para hacer negocio vendiendo la luz a las eléctricas.
En el 2023 nos dieron una charla el presidente del EMAGEC y el proyecto era exactamente el mismo. Que no me venga con la rueda de prensa del otro día, sí, que dice que le quieren colar un proyecto por la puerta de atrás. Usted votó que sí. El Partido Socialista votó que sí. Unidas Podemos votó que sí en el Cabildo.
Con el conocimiento total.
Entonces, con el conocimiento total. Que no me vengan con cuentos que el proyecto es exactamente el mismo. Con el tema de la regasificadora, a mí yo voy a reclamar y demando desde la semana pasada un debate serio de los pros y los contras.
No es por nada, pero me da que esta semana es la semana de los cuentos chinos.
Bueno, ahora sí nos tenemos que ir y no es un cuento chino, porque no podemos estar aquí hasta el final del programa.
Bueno, podemos estar hasta mañana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para historias de Canarias y saludamos a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, hoy vamos a hablar de algo que mucha gente habrá pasado por ahí, pero no lo reconocerá.
Totalmente, porque yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos dado una vueltita por la zona de Vegueta, ¿no? En la trasera de la catedral, nos hemos sorprendido incluso por la belleza de algunos edificios, pero no sabemos que estos edificios también cuentan historias y sobre todo el motivo, el por qué se erigieron estos edificios, estos bienes inmuebles ahí. Hay una nevería, la historia de la nevería de ese edificio que se encuentra precisamente en la trasera de la catedral de Santa Ana, Luis.
Efectivamente, bajamos por la calle Espíritu Santo, nos encontramos esa placita del cortado tan característica, y ahí podemos ver un edificio que tiene una descripción que habla de que ese lugar fue antaño una nevería, lo que mucha gente no sabrá que nos referimos exactamente con este término de nevería.
Claro, que es exactamente la nevería. ¿Existía antes la profesión de nevero? Cuéntanos un poquito.
Efectivamente. Bueno, básicamente en Canarias llegó algo más tarde que en el resto de España esta profesión. Y es que aquí, a finales del siglo XVII, se construyeron lo que conocemos como pozos de nieve, unos pozos que se excavaban en las zonas más altas de nuestras islas, de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, porque eran las que tenían mayor altitud, y les ponían unos muros de contención, y estos se utilizaban para conservar la nieve en forma de hielo, evitando que así se derritiera. Y seguro que a la gente le suena lo que viene siendo el Pico de las Nieves en Gran Canaria, y ahí encontramos dos pozos de nieve que sobreviven a día de hoy.
Claro, le decimos pico o pozo, según el momento, pozo de las nieves, pico de las nieves, y viene precisamente de ahí. Pero ¿cuál es la importancia, sobre todo cuál es el punto de conexión de esos pozos que se hacían para conservar la nieve y este edificio, Luis?
Pues que paulatinamente pues viene llegando esa moda de contar con hielo en la capital, sobre todo para las familias pues mejor posicionadas en la sociedad, digamos, más adineradas. Entonces, por esta demanda, empiezan a bajar mediante animales de carga el hielo en grandes bloques para que no se derritieran, utilizando sal además para conservarlo en mejores condiciones, y bajaban desde la cumbre el hielo hasta Vegueta. Y en ese edificio que mencionamos al principio, la antigua nevería, se conservaba el hielo y ahí lo distribuían a la población local. Uh-huh. Esto iba a durar pues un par de siglos, desde finales del 17 hasta el año 1866.
¿Era la única nevería que teníamos aquí en la isla de Gran Canaria o había otras, Luis?
Pues en este entorno, en una nevería urbana como tal, esta era la única con la que contábamos. Y también he escuchado de algunas personas que la gente recién compraba el hielo, lo lamía como si fuera un helado. Uh-huh. Hay que también tener en cuenta que nos parecerá raro, pero hoy en día tenemos nevera, congelador, y en aquel entonces pues me imagino que habría mucha gente que no había visto el hielo en su vida.
Claro, y se conservaba con sal los alimentos en la medida de lo posible. ¿Cuántos pozos teníamos en Gran Canaria por aquel entonces?
Pues en Gran Canaria tuvimos 4 y a día de hoy se conservan 2 que están junto al Pico de las Nieves, el Pozo de los Canónigos y el Pozo Grande. Uh-huh. Así que invitar a cualquiera a que eche un vistazo por ahí y lea estos paneles informativos que explican su historia.
Uh-huh. Pero no funcionan como tal, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya.
No funcionan ya como tal, simplemente un lugar interesante para visitar.
Pues interesante historia la que hemos contado hoy de ese edificio en el barrio histórico de Vegueta, concretamente en la trasera de la Catedral Santa Ana, que era una nevería. Ya han escuchado ustedes que existía incluso en la profesión de neveros, ¿no? Cómo se trasladaba desde el Pico, Pozo de las Nieves, precisamente hacia la capital, Gran Canaria. Interesante historia, Luis. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier, igualmente.
Seguimos avanzando, nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto y final a la edición de este miércoles ya. 13 de noviembre. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al director general del grupo ICOT, a quien tenemos en línea, Domingo Montes de Oca. Don Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
35 aniversario del grupo ICOT con una nueva fundación, ¿no? Son 35 años, son muchos años, don Domingo.
Cuando uno tiene más de 35, cuando ve 35 años, pues dice quién los cogiera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, cumplimos 35 años en el año 89, que además fue una época, un año de muchos eventos importantes, tanto a nivel internacional, porque fue el año de la caída del muro de Berlín, como aquí en las islas, porque, bueno, entre otras cosas, es también el año de los años que tiene nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Pues ese año también, de manera muy modesta, fue el inicio de lo que hoy es el Grupo ICOT.
Y además ha ido evolucionando, y lo último que conocemos es esa Fundación Canaria del Instituto de Ciencias Neurológicas. ¿Exactamente a qué nos estamos refiriendo, don Domingo?
Pues el grupo, a lo largo de estos años, que hemos tenido nos hemos centrado, a pesar de nuestra diversificación, sobre todo en el ámbito, en dos ámbitos, en el de a nivel sanitario, en lo que es los tratamientos de rehabilitación, y a nivel sociosanitario, en la asistencia sociosanitaria, en cualquiera de sus niveles, ayuda a domicilio, centros de día o residencias, lo que nos habíamos detectado es que las enfermedades neurológicas son, vamos a decir, de esas nuevas patologías emergentes que se están teniendo una alta prevalencia y un alto impacto en nuestra población, fruto de nuestro estilo de vida y, bueno, nuestro mayor longevidad y, por tanto, una población cada vez más envejecida. Uh-huh. Pues estas enfermedades neurológicas, que obviamente han existido siempre, tienen un peso y un impacto mayor. Y, bueno, dentro de nuestros centros, nosotros tenemos en el Hospital Ciudad de Telde una unidad especializada en neurorehabilitación, y hemos detectado a lo largo de los últimos años pues la necesidad de poner el énfasis en las enfermedades neurológicas, en la necesidad de tener acciones a nivel social, científico, investigador, formativo y divulgativo, y creemos que un buen instrumento para llevar a cabo esos fines es el tener una fundación, que es, como todos saben, un instrumento sin ánimo de lucro. Y hemos hecho después esta fundación, Fundación Canaria Instituto de Ciencias Neurológicas, uh-huh, que tiene un ámbito autonómico y que, bueno, hemos dotado con fondos desde las propias sociedades que conforman el Grupo ICOT para que efectivamente tengan en ese ámbito de actuación social, científico, técnico, formativo y divulgativo, pues un campo de acción y de desarrollo en los próximos años.
¿Qué tipo de enfermedades neurológicas? ¿Algunas determinadas o digamos que es más integral?
Nosotros, por nuestro campo de actuación, sin descartar otras, ahora hemos puesto el foco mucho en lo que es el daño cerebral adquirido, sobre todo en lo que es el ictus, porque el ictus es una enfermedad que ahora mismo está afectando a 4.000 personas nuevas todos los años en Canarias y con unas tasas de supervivencia muy altas, pero a su vez también suponen un alto riesgo. Yo no sé, la población no tiene asociado lo que es el ictus, pues que es la primera causa de mujeres, la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en hombres. Uh-huh. Esas enfermedades cerebrovasculares, esos accidentes cerebrovasculares, obviamente hay todos unos dispositivos de emergencia que funcionan a través de lo que se denomina en el ámbito sanitario código ictus, y teniendo unas altas tasas de supervivencia siguen existiendo unas altas tasas finales de menoscabo funcional, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Y bueno, parte de todo ese entramado de acciones que queremos llevar a través de la Fundación es minimizar ese impacto que ahora mismo tiene la sociedad, porque genera mucho menoscabo, incapacidades, invalidez y unos niveles de atención muy altos.
¿Y desde qué punto de vista, desde qué acción, don Domingo?
Pues acciones sobre todo de índole preventiva, que son, yo creo que en temas de salud es donde hay que poner mucho énfasis, pero también a nivel científico y de investigación, porque uno de los fines con los que nace la Fundación es que Canarias esté en el mapa de la investigación y el desarrollo científico-técnico en el ámbito del daño cerebral adquirido. Uh-huh. El grupo lleva muchos años fomentando acciones divulgativas y formativas en este campo, en Canarias. De hecho, estos días vamos a celebrar las cuartas jornadas de daño cerebral adquirido en Canarias, que traemos de primeras figuras a nivel mundial en el campo de la investigación del daño cerebral adquirido y de la neurorehabilitación. Y bueno, creemos que existen los medios, los recursos, el nivel de nuestros profesionales para que nos podamos incorporar en las líneas de investigación abiertas. Para eso ya tenemos acuerdos con, por supuesto, con todas las universidades canarias, pero también con centros de investigación de referencia a nivel mundial, como en este caso el Sibley Ryan Ability Lab de Chicago y otros, en el que ya somos tenemos una cierta correspondencia con ellos y tenemos proyectos para el desarrollo.
Bueno, pues interesantísimo, ¿eh? Esa nueva Fundación Canaria del Instituto de Ciencias Neurológicas del Grupo ICOD. Hemos hablado con su director general, Domingo Montes de Oca. Don Domingo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes por darnos este altavoz. Un saludo.
Nos vamos. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora con